¿qué tal? Bueno, buenos días, el lunes 6 de febrero. El próximo fin de semana se entregan los premios Goya, unos galardones en una época en la cual la gente no va al cine, sino que ve las películas en casa cómodamente. Por lo cual los exhibidores tendrán que ponerse las pilas en el futuro para salvar el negocio, ya que no se puede nadar contra la corriente de los usos y costumbres de la sociedad. En algunas ciudades se han reciclado las salas para dedicarlas a los videojuegos. Es decir, la chavalería, en lugar de sentarse frente al ordenador, lo hace ante una enorme pantalla y disfruta de lo lindo. Es una alternativa para sacarle rendimiento a un patio de butacas que tras la pandemia no se llena y encima tampoco hay grandes títulos en la cartelera. Además, actualmente, si quieres contar una buena historia, es mejor rodar una serie que un largometraje de un par de horas. La verdad es que le veo un futuro muy negro a los cines, porque los jóvenes están totalmente desenganchados del séptimo arte y ya no van a ver las pelis a las salas. Por cierto, curiosa pareja la que me he encontrado esta madrugada camino de la radio. Venían hacia las 4:15, caminando hacia mí, ella adelante y él por detrás, a un par de metros, ambos con caras largas. Ánimo, que hoy no hace tanto frío como en días anteriores. Son las 5:09, esto es Prime Time aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria, desde ahora y hasta las 6.
Supongo que no tendrá usted ninguna experiencia laboral en portugués comercial.
No, me temo que no.
Bien, aquí hay algo. No es que se lo recomiende, solo se lo menciono de paso.
¿Por qué? ¿Es peligroso?
Bueno, no exactamente. Pero debería decirle que hemos tenido dificultad en conseguir que la gente se interesase por él.
¿Qué tipo de trabajo?
Catalogar mariposas.
¿Y tengo que saber algo acerca de ellas?
Pues no. Las únicas cualificaciones necesarias parecen ser una buena educación general y una disposición afable. Y usted parece tener ambas cosas.
Sí, gracias.
Pero creo que debo adelantarle que, en nuestra opinión, hay muy poco futuro en ello.
Bueno, tendré que pensarlo detenidamente. Después ya veré.
Sí, eso dicen todos y no vuelven.
Vainilla Fudge, este grupo psicodélico de los años 60 con versiones vaporosas y atmósferas totalmente narcotizantes, la época del LSD. Grandes admiradores de los Beatles tienen un disco maravilloso, Vainilla Fudge. Hemos escuchado uno de sus cortes dedicado a versiones de los Beatles. Eso sí, era la época del amor, de las flores y de mucha droga. La época hippie, take it right. Venga, vamos a echar un vistazo primero a los termómetros. En Vitoria 5 grados, en Pamplona 6, en Biarritz 6, en Bilbao 8 y en San Sebastián 8. Y atención, porque la noticia ahora, en estos momentos, en esta madrugada, está en Turquía y en Siria, un terremoto importante de 7,8. Por el momento hay más de 30 muertos en Turquía, 42 muertos en la región de Alepo, en Siria, y siguen sumándose cifras dramáticas a número de heridos y fallecidos, porque cada minuto que pasa aumentan el número también de víctimas, de este terremoto. Terremoto uno de los más importantes de los últimos años, dicen en Turquía. Más de 140 edificios han colapsado en la región de Malatia, en Turquía. Bueno, pues estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos en Turquía y en Siria. Vamos a echar un vistazo a cómo comienza la semana en cuanto a noticias, más allá de la vuelta de la esquina. Comenzamos el recorrido por la prensa internacional con el periódico británico The Times. Todos los diarios británicos hoy en portada la dedican, las primeras páginas, a un suceso. Se está investigando los detalles del suceso, pero ayer fueron encontrados muertos en un colegio, en una escuela, el director de la escuela, su esposa y también su hija, de tan solo 7 años de edad. Se está investigando la causa de este drama. Luego, noticia de alcance. Zelensky, que está reorganizando su gabinete y cesando uno de los últimos ceses, tal vez el menos esperado y el más importante, es del ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, que va a ser cesado hoy, se espera que sea relevado, porque ha perdido la confianza del presidente. La lucha que mantiene Zelensky por limpiar de corrupción, lo dice The Guardian. El ministro de Defensa de Ucrania va a ser relevado de su cargo por parte de Zelensky. La lucha que mantiene en su propio gabinete el presidente ucraniano. Vamos con la prensa rusa. Desde Moscú, el Pravda nos dice: el poco coraje de Zelensky salió del búnker tras la promesa de Putin de no matarlo. En una entrevista, a los pocos días de comenzar la operación militar rusa en Ucrania, se entrevistó un periodista israelí con Putin. Le preguntó el periodista israelí a Putin: ¿piensa matar a Zelensky? Y le dijo: no tengo intención de matar a Zelensky. Bueno, pues hoy el diario del Kremlin, que es el Pravda, con cierta sorna dice que en ese momento Zelensky respiró aliviado y salió de su escondite y se pudo hacer un selfie. Der Spiegel, desde Alemania, dice: Polonia impulsa la decisión de enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. Joe Biden lo dijo: no voy a enviar aviones, cazas a Ucrania, pero eso sí, no voy a impedir, no voy a poner trabas si otro país desea hacerlo. Bueno, pues Polonia es el estado del país que tiene intención de liderar el envío de cazas a Ucrania. Como antes decía, siguen aumentando la cifra de muertos en Siria y en Turquía. Ha sido en la región fronteriza. Estamos hablando por lo menos más de 30 muertos en Turquía, 40 y tantos muertos también en Siria. Pero el glamour esta noche ha tenido unos protagonistas que son los premios Grammys que se han otorgado los premios de la música en Los Ángeles. El listado es larguísimo porque aquí entregan premios a todo Kiski. Bueno, pero Beyoncé ha sido la artista más feliz de la noche porque ha batido un récord. Ser la cantante que más premios Grammys tiene de la historia. Luego, por cierto, a Willie Nelson, al veterano cantante country americano, también le han dado un Grammy. Y a Rosalía Feliz, también ha recibido el Grammy Latino. Luego continuaremos con lo que son los periódicos franceses, pero ahora vamos a echar un vistazo a nuestra página web, de la cual vamos a recuperar un fragmento de nuestra programación. Por ejemplo, del espacio Consumidores, que realiza nuestra compañera Charo Idoquis, en él, Charo ha hablado de las estafas tan habituales, por desgracia, que se dan en la compraventa a través de Internet.
El fraude online supone ya alrededor del 90% de todos los ciberdelitos, según la policía. Y su incidencia no hace sino aumentar, en buena medida aprovechando el tirón de las plataformas de compraventa de productos de segunda mano, como Wallapop, Vinted, eBay o Vivo, advierte la OCU. ¿Qué palizaga, asesor jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
Pues muy bien, fresquitos, pero muy bien.
La delegación de la OCU en Euskadi ha tenido constancia de varios fraudes en webs de segunda mano. A ver, ¿cómo actúan los delincuentes? ¿Cuál es su modus operandi?
Pues mira, tenemos dos tipos de fraudes. Mira, fíjate, uno era muy curioso porque vino una socia que había trabajado con Vinted siempre. Me dice, siempre he trabajado y de repente, pues yo pensaba que estaba en la página original y no estaba. Con lo cual, al meter los datos pues para hacer los pagos, pues evidentemente de esa página pirata, que era, dice, clavada, pues me sacaron dinero a la tarjeta. Ese es el primer fraude. Hay que tener, claro, un poquito cuidadito con ello, porque cada día se falsifican las páginas y pensamos que estamos en las originales. Tener un poquito cuidado con ella. Pero hay otro fraude también más común, ¿no? Entonces, básicamente, es cuando, bueno, pues yo, pues imagínate, te voy a comprar, estamos en Wallapop, en Vinted, en eBay, en Vivo, en las que queramos, esas plataformas, ¿vale? Yo contacto contigo y te digo, oye, mira, Charo, pues para ahorrarnos el dinero que nos cobra la plataforma por la transacción, venga, oye, pues seguimos por fuera, dame una dirección de correo o móvil y ya está. Y yo te mando un enlace de mi banco para que tú, pues, o para hacerte yo el pago, o tú me das los datos de la tarjeta para que te lo pase a tu tarjeta. Entonces, mucha gente, por ahorrarse ese dinerito, sale de la plataforma, empieza a dar unos datos bancarios, o un correo, o un teléfono, y claro, el final de la película, pues nos lo podemos imaginar todo. Nos van a llegar una serie de cargos que no hemos hecho, porque todo eso es una estafa. Y claro, hemos aprovechado, claro, que nosotros hemos facilitado esos datos. Entonces, ese ahorrito, pues a veces nos sale caro, porque dentro de la plataforma, dentro de, pues, Wallapop o eBay o Vinted, pues básicamente sigues, hay unas formas de pago que están más garantizadas, e incluso la plataforma podría devolverte el dinero, pero una vez que tú te vas, dices la plataforma, dices, ah, mire, si usted se ha querido ir, ahora no me venga con reclamaciones.
Ya.
Sí sería bueno, si nos ha pasado algo de esto, pues informar a la plataforma, pues para que esos contactos, porque también eso hay que ver con quién contratamos, ¿no? Esos contactos, pues los quiten. Generalmente suele ser gente que lleva poco tiempo, unos perfiles muy muy bajos, tiene prisa por hacer esas compraventas, y suelen discutir precios.
Ah, no regatean. Exactamente. Quieren cerrar pronto la operación. Ya.
Entrar y salir, que se dice. Ya, eso ya también nos tendría que llevar a desconfiar un poquitín de esas ofertas.
Vale. Bueno, ¿cómo podemos evitar ser víctimas de estos sinvergüenzas?
Pues a ver, básicamente la primera recomendación es seguir dentro de la plataforma,
vale.
Porque al final ese pequeño ahorrito pues nos va a privar luego de ciertas garantías, ¿no?
Bien.
También es bueno antes de comprar, pues revisar lo que estábamos comentando, ¿no? Esos perfiles, ser un poco cauteloso con ese perfil, pues cuánto tiempo lleva, qué reseñas le han dado, oye, pues este es de fiar, no es de fiar, lleva mucho tiempo, y dices, bueno, te dan por lo menos una imagen, ¿no? Y básicamente, pues aprovechar las herramientas de la plataforma, pues a la forma de pagar, por PayPal o por otro sistema. Pero hay que desconfiar un poquitín o tomar ciertas garantías.
Ya. ¿Y si a pesar de todo sufrimos una estafa?
Pues mira, avisar a la plataforma pues para que este link o este contacto lo borren, avisar a nuestro banco para ver si podemos parar esos pagos y, por supuesto, presentar una denuncia por estafa ante la.
Cuidado con las estafas en plataformas online de segunda mano y cuidado con los préstamos rápidos por Internet. GDS Coche es una empresa que ofrece préstamos online de acceso rápido, exigiendo el coche del propietario como aval o garantía para acceder a ese crédito. Pero muchas de las personas que han pedido ese crédito se han quedado sin el dinero y sin su coche. A ver, explícanos cómo actúa esta empresa.
Pues básicamente tú piensas que dices, oye, mira, oye, he pedido un préstamo, me dan un importe para devolverlo no sé cuántas cuotas, perfecto, y me piden de garantía el coche, un aval. O sea, no me vale. Entonces tú piensas que dices, bueno, el coche va a seguir siendo mío, pero y yo voy a ir pagando el préstamo. Pero no, tú cuando vas a notario aquí, lo que vas a hacer es, vas a firmar un contrato de compraventa, con pacto de retroventa. Es decir, tú le estás vendiendo tu coche a esta empresa que te va a dejar utilizarlo porque firmas un segundo contrato de alquiler y vas a pagar unas cuotas. Pero de tal manera, cuando, como tú bien dices, dices, bueno, oye, ya he pagado de... Y acabo de pagar las cuotas,
sí.
Y dices, nada, pues ahora ya, pues quítame el aval del coche. Y dice, no, ¿qué aval? El coche es mío, dejé el coche, tú me lo has vendido. Y ahora, si quieres, me lo tienes que recomprar por el precio aquel que fijamos.
Con
lo cual, hay que tener un poquito cuidado, que descoches una, creo que hay alguna más por ahí. Cuidado lo que firmamos, no estamos firmando un aval, estamos vendiendo nuestro coche a esa empresa.
Ya, y las cuotas que pagamos al mes son del alquiler del coche.
Exactamente.
Y para recuperar este, tenemos que pagar de nuevo la totalidad del préstamo.
Exactamente. Como decía, yo he pagado un alquiler por usar mi coche, por mandar, por ese dinero que me han dado, que me permite usar el coche, pero luego lo tengo que recomprar. Claro, hay mucha gente que dice, pues nada, no lo devuelvo, ya, pero quedarte tú con un coche que no es tuyo es delito. Cuidadito, con ese arranque...
Entonces, debemos seguir pagando las cuotas.
Eso siempre.
Hasta que se resuelva el caso.
Exactamente.
Bueno, ¿qué pueden hacer los afectados?
Pues mira, nosotros hemos creado una acción, vamos a intentar reclamar que se declare pues esa nulidad de ese contrato, que nos devuelvan la titularidad del coche y que devuelvan ese dinero que hemos pagado como alquiler. Básicamente que solo tengamos que devolver, oye, la cantidad que me diste de préstamo, toma, aquí la tienes, pero el coche y las cuotas, pues para mí. Entonces hemos creado una campaña en la página web de OCU, GDS Coche, afectados por GDS Coche, y ahí tendrán más información. Va a llevar un despacho especializado en estos tipos de asuntos, y lo que vamos a reclamar es estos tipos de abusos, de falta de transparencia, porque ya te digo, la gente piensa que, bueno, que pone el coche como aval. No.
Está vendiendo, dando la propiedad
del coche a esa empresa.
Y recuerden, mientras se resuelve el caso, deben seguir pagando las cuotas.
Sí, sí, no nos metamos en más problemas.
Bueno, Kepa, milla esker.
Bye.
Agur.
Del programa Consumidores con nuestra compañera Charo Idóquilis. Vamos con la prensa francesa. Estaba viendo aquí un reportaje en el diario Liberación, buen reportaje sobre la vida cotidiana en San Petersburgo, una ciudad en la cual ya no hay turistas, una ciudad donde las marcas locales han reemplazado a las grandes cadenas internacionales, donde el nivel de vida ha caído en este último año, donde la gente tiene que apretarse mucho el cinturón ante la falta de ingresos. Las sanciones internacionales se están dejando notar, según el diario Liberación, especialmente en la ciudad de San Petersburgo. Al margen de este asunto, en Sud-Ouest nos dice que mañana Francia se prepara para otra jornada complicada, puesto que hay convocada una huelga en los trenes y también en el transporte aéreo. Der Spiegel, el diario alemán, nos vuelve a hablar de la situación en la guerra. Misiles en Kherson, están a la espera los ucranianos de la famosa contraofensiva rusa que se supone que va a tener lugar en las próximas fechas, y recordamos que Zelensky ha cambiado al ministro de Defensa, puesto en su lugar a una persona especializada en temas de inteligencia, de información, en la lucha que está llevando a cabo el gobierno ucraniano por limpiar el gabinete, por limpiar el país de corrupción. El ministro de Defensa, Reznikov, que se había hecho bastante popular, el tipo calvo y de gafas, que se había hecho popular en las negociaciones que mantenía Ucrania con los países occidentales en búsqueda de armas. Bueno, pues Zelensky lo ha fulminado, lo ha cesado. Y recordamos también que ese terremoto se siguen dando más datos respecto a los fallecidos, 42 fallecidos, 200 heridos en Alepo, en Siria. También hay decenas de fallecidos en la región sur de Turquía. Turquía ha pedido ayuda internacional. 7,9 ha sido la intensidad de este movimiento sísmico. 7,9, que es muchísimo. 5:30, hemos escuchado por ahí las señales horarias. Vamos a ver qué nos cuenta desde Euskalmet, Euskiñe Turrioz. Egunon, Euskiñe.
Egunon, durante la mañana estará nuboso, con nubosidad muy compacta en la mitad norte y puede lloviznar un poco. Por la tarde, poco a poco, irá disminuyendo la nubosidad, se irán abriendo claros y por la noche el cielo podría quedar bastante limpio. Predominará el viento del este y del nordeste, con cierzo intenso en el Valle del Ebro. En cuanto a la temperatura, la madrugada ha sido relativamente suave. En las horas centrales, las máximas se situarán entre los 6 y los 9 grados y las mínimas del día se registrarán por la noche. De hecho, al final del día podría empezar a helar en puntos de Álava y Navarra.
Ahora les contamos la parte más desconocida de la historia.
En el siglo XIX los preservativos masculinos estaban fabricados de tripa de cerdo, muy parecida a la que se utiliza para los chorizos y con un lacito para sujetarlos al pene. De todas formas, es poco sorprendente el uso de preservativos en esta época porque su utilización viene de lejos. En la tumba de Tutankamón se encontró una funda de lino empapada en aceite de oliva y con una correa para atársela a la cintura, aunque no se sabe con certeza si se usaba para evitar el embarazo o con otros fines.
quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Eduardo Benato, 76 años, napolitano, al margen de músico, también es arquitecto. Eduardo Benato y Gianna Nannini compusieron e interpretaron el tema del Mundial de Fútbol de Italia 1990, que fue su gran éxito. Muy colega también de Maradona, cuando Maradona estuvo jugando en el Nápoles, sufrió un accidente grave de tráfico, estuvo a punto de morir, falleció su compañera sentimental y lo pasó muy mal. Hace ya tiempo ya se ha recuperado. Eduardo Benato, 76 años, uno de los grandes de la música italiana. Vamos a ver qué nos encontramos en los diarios americanos. El New York Times nos habla en portada con la fotografía del globo chino explotando. El incidente del globo revela el espionaje chino, el afán por recabar datos del sistema de defensa americana. Buzos de la Armada trabajan para recuperar los restos del globo espía. Esto nos lo cuenta el New York Times. Luego también nos encontramos en el Financial Times. China reprende duramente a Estados Unidos por la decisión de derribar el globo. El Washington Post dice que el Pentágono ha reconocido que en semanas previas también otros globos chinos fueron detectados cerca de Florida y en la costa de Texas. Más globos, espías. Y luego Los Angeles Times, esta es una noticia que nos acercan todos los medios ahora en directo, pero vamos, escojo Los Angeles Times porque la ceremonia se está celebrando en Los Ángeles, la premia de la edición número 60, la entrega de la edición número 65 de los premios Grammy, los premios de la industria discográfica, y Beyoncé, que ha roto todos los récords de ser la intérprete más premiada en la historia de los Grammys. Bueno, pues la lista de galardonados es larga. Rosalía ha obtenido uno de los premios, también el Willie Nelson, etcétera, pero es que es larguísima, hay decenas y decenas de premios. Y noticias e imágenes que nos están llegando ahora de cómo están trabajando los servicios de rescate para intentar liberar de los escombros de edificios a las víctimas del terremoto de Turquía. Por lo menos en lo que se refiere a la zona turca, hay más de 30 fallecidos. En la zona siria, en Alepo, se habla de más de 40. El gobierno turco ha pedido ayuda. Por ejemplo, estoy viendo cómo un edificio de apartamentos ha colapsado completamente en Malatya. Ha sido un terremoto muy fuerte, 7,8. Ha sido el gradiente de este movimiento sísmico. Uno de los terremotos más fuertes que se recuerdan en Turquía, en el sur de Turquía y también en la zona siria. Como antes decía, hay decenas de fallecidos y muchísimos desaparecidos. Pero vamos con el deporte, a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana. Ayer la Real cayó. Jakoba Aroztegi, egunon, buenos días.
Egunon, fútbol de primera en el Real Arena en Donostia, Real 0, Valladolid 1. Los pucelanos saltaban la banca y se llevaban los tres puntos en juego en el campo de la capital guipuzcoana. Y Manuel Alguacil hablaba de falta de acierto y de las bajas que viene arrastrando el equipo.
Hemos tenido muy claras y hoy no hemos estado acertados. Muchos jugadores, incluso algunos de los que han jugado infiltrados. Igor no ha podido entrenar en toda la semana, también el tobillo. Ha jugado con una pelota desde el inicio del partido. Bueno, Barrene, que ha entrenado un día y medio. Bryce, que también ha estado toda la semana sin entrenar con problemas. No hemos ganado el partido porque no hemos acertado de cara al gol.
En pelota, en el Parejas, Altuna y Tolosa se aseguraban un sitio en las semifinales del torneo, derrotando en la Estelena de Eibar a Laso Imaz 22-8, en un partido en el que el delantero de Amezqueta estuvo desatado y Onander Imaz no pudo rendir al nivel habitual porque desde el principio tuvo tocada la mano derecha, que ya le ha dado guerra anteriormente, por lo que va a tener que descansar. Escuchamos primero a Joaquín Altuna.
Nosotros muy bien, me he sentido, yo personalmente me he sentido muy bien, pero al final a veces brillas porque los otros también no dan, en este caso Unai y Ander no han tenido su mejor día y el partido se ha roto desde el principio y bueno, yo he tenido pelota para trazar, para terminar y me he encontrado muy bien, Xavi me ha ayudado mucho y contentos.
Pasamos a Unai Laso, que señalaba que vio desde el principio que no estaba a gusto sobre la cancha.
Desde el principio eso, me sentía con el temple malo, el cuerpo que no estaba bien en la cancha y bueno, ya se ha visto que adelante estaba muy torpe y mal y bueno, luego ellos han hecho un partido perfecto, ante eso también es muy difícil ganar el partido y bueno, hay que seguir y tirar para adelante.
Acabamos con Ander Imaz, que desvelaba que tiene mala, lo dicho, la mano derecha y que va a tener que descansar.
La semana tenía buenas sensaciones, ¿no? Pensaba que iba a estar bien, salí entrenando el jueves y bueno, al final, al principio del partido pues me ha entrado otra pelota y bueno, la verdad que he sufrido un montón y bueno, el segundo puesto ya está perdido y bueno, al final ahora el objetivo es quedar entre los cuatro primeros, pero bueno, la verdad que no voy a forzar nada, el objetivo está en los playoffs y en llegar bien ahí, ¿no? Bueno, espero por lo menos que, pues bueno, con paciencia me ponga la mano bien y pueda llegar a dar mi nivel en las semifinales, esos playoffs que en los últimos partidos no he dado.
En baloncesto ganaba Baskonia en el Buesa, Baskonia 91, Zaragoza 79. Arrancaba de pena el partido para los hombres de Joan Peñarroya con un parcial en contra de 4-19. Escuchamos al coach del conjunto de Vitoria-Gasteiz.
Empezamos mal, recibiendo 14 puntos en los cuatro primeros minutos. Lo han anotado todo, hemos estado muy mal y después creo que nos anotan 18 en los siguientes 16 minutos y también en ataque, evidentemente, hemos encontrado nosotros más anotación.
Bueno, y retomamos el fútbol con la Liga F de fútbol femenino. Empataba 2 en la Real en el campo del Madrid de Club de Fútbol. En el minuto 27, el encuentro vencía a la Real 0-2 gracias a las dianas de Franci y de Mirari, pero acabó perdiendo esa ventaja para acabar sumando tan solo un punto. Ana Tejada, jugadora de la Real.
Sí, hemos empezado bien el partido ahí con dos goles y bueno, ellas han tenido también sus oportunidades, han sabido llegar bien, nos han empatado. Hemos sabido sufrir al final en un campo difícil con un equipo también muy difícil, así que bueno, un punto importante para seguir sumando.
Y en ciclismo, el portugués del Intermarché, Rui Costa, se llevaba la quinta y última etapa y la general de la Vuelta a la Comunitat Valenciana, mejor vasco en el global de la carrera, Pello Bilbao, que finalizaba cuarto, séptimo en su primera carrera de la temporada, Mikel Landa.
Es que me quieres, que no puedes vivir sin mí, que no me olvidas nunca, que siempre estás pensando en mí. Y cuando con galanteo te invito a mi gineceo, me dices mesurada, no debes proceder así. Me dices que te gusto, que soy el más interesante, te encanta y mi modo de hablarte. Y cuando sobre el sofá empiezo a pensar, ya está. Te niegas con educación y calma fascinantes. Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Son los que mi mente sueña, tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Parece sin salida el fondo de este callejón. Soy víctima inocente de una sutil indecisión. En trance con tu colonia, me corta tu parsimonia. Y dudo entre insistirte o echar un trago más de ron. Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña.
piernas de bailarina de piel pequeña. Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña.
Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán. Tan solo tres discos grabaron en los 70 y se convirtieron en un grupo de culto. Algunos los han llegado a comparar con los Crosby, Stills, Nash y Neil Young españoles. Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán. Venga, vamos con la... Estoy viendo aquí una noticia de la prensa brasileña, el diario Globo. ¿Cómo es el mundo, no? Por un lado, en los Estados Unidos, en la frontera casi con Canadá, se están batiendo temperaturas récords de frío, 50 y tantos grados bajo cero, increíble. Mientras el diario Globo de Brasil nos dice que la sensación térmica alcanzada ayer en Río de Janeiro fue de 58 grados positivos, obviamente. Récord de calor en Río de Janeiro. Me imagino que con esta temperatura el personal estaría en la playa, ahí en Copacabana. 58 grados de sensación térmica, mientras en los Estados Unidos se mueren de frío en la costa este. También la prensa, en este caso israelí, Jerusalem Post, nos ofrece detalles sobre los planes que tiene Irán para fabricar drones en Rusia. La intención, van a montar una planta en Rusia, los iraníes, para fabricar en torno a 6.000 drones cada año. Y luego decir que en los periódicos italianos la noticia es el ataque que han sufrido varias instituciones del país por parte de ciberpiratas, se supone que rusos, ciberataques rusos en las instituciones y en las grandes agencias italianas. Recordamos también ese terremoto del cual están ahora aportando datos todas las ediciones digitales en Turquía, en el sur de Turquía y en la zona de Siria, con decenas de muertos, tanto en territorio turco como en territorio sirio, en Alepo. Hasta el momento hay oficialmente 42 fallecidos, pero se supone que serán muchísimos más, mientras que en Turquía la cifra también de muertos supera la treintena. Viendo las imágenes aquí de cómo están las edificaciones, pues están trabajando para intentar rescatar, a ver si hay algún superviviente entre los escombros, pero se supone que tiene que haber también decenas de fallecidos entre las piedras en Turquía. 7,8, 7,9 ha sido, dependiendo de el medio, nos dicen 7,8, 7,9, vamos, pero ha sido de una magnitud impresionante, de una gran virulencia este movimiento sísmico en el sur de Turquía y en la zona de Siria. Pero vamos con el tema de gastronómico, el tema que nos aporta hoy nuestro compañero Aitor Buendía. Nos habla de una cita que va a tener por escenario el Acuario de San Sebastián, unas jornadas sobre las rutas verdes en Euskadi. Aitor Buendía, egunon, buenos días.
Así es, Pedro. Se desarrollará este próximo miércoles en el Acuario en Donostiarra, con organización de Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, con apoyo de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Vías Verdes y el Departamento de Guipúzcoa Turismo, de Diputación Foral de Guipúzcoa. Una cita que arrancará a las 9:30 de la mañana, en la que tendremos como moderador a un buen conocido de nuestro espacio de las rutas Low en Radio Euskadi y Radio Vitoria, como es Paco Nadal, que moderará una primera sesión en la que se hablará de diferentes cuestiones relacionadas con las vías verdes. Será el caso, por ejemplo, de las políticas públicas e impacto de los fondos Next Generation, así como de otros en vías verdes e infraestructuras de movilidad activa. Estará la gerente de Vías Verdes, Arantxa Hernández. Estará también Ángeles Martín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio. Y nos acompañarán otras personas, como puede ser en este caso Jesús María García de Cos, viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco, para conocer el contexto de las ayudas, como comentábamos, de los planes de sostenibilidad turística en el marco de estas vías verdes de Euskadi. Como decimos, va a ser este próximo miércoles. Toda la información se tiene en la página de Basquetour, de Gobierno Vasco. Y Daniel Solana, el director general de Basquetour, nos resume algunos de los detalles más importantes de este encuentro que tiene lugar en el Aquarium Donostiarra.
Tenemos una gran vía verde en Álava, que es el Vasco Navarra, otras 8 vías verdes en Vizcaya y en Guipúzcoa, y son vías verdes que además son para disfrutar. Son vías verdes que no presentan unas grandes dificultades, donde el que quiera machacarse un poco, pues la puede hacer de un modo, pero para las familias y para turistas de todas las edades están perfectamente trazadas, informadas y son una auténtica maravilla. Desde Bilbao, desde San Sebastián o desde Vitoria es muy fácil acceder a ellas y ofrecen una experiencia única. Están llevando adelante muchos proyectos, tanto desde diputaciones como desde la Agencia Vasca de Turismo, porque claramente el cicloturismo es una actividad que en Euskadi está tomando un arraigo muy importante, uh-huh. Está cogiendo una notoriedad además nacional e internacional de referente a nivel dentro del sector, que es el sector turístico, y seguimos trabajando en ampliar más allá de las vías verdes, que son las antiguas vías de ferrocarril, que se han reconvertido en vías ciclistas y también de senderismo, pues estamos intentando también trabajar más para incorporar nuevas actividades, nuevas rutas, y bueno, en eso se va a tratar en el Congreso de Cicloturismo la semana que viene, el día 8, porque bueno, seguiremos trabajando, seguiremos creciendo en vías cicloturísticas para seguir siendo un referente y un atractivo turístico, de un turismo además muy sostenible y un turismo responsable que viene a disfrutar de nuestro territorio.
Además de lo mencionado al inicio, en la cita del miércoles estará Ander Iturri, director de movilidad de Diputación Foral de Guipúzcoa, para hablarnos de la estrategia del plan de vías ciclistas del territorio guipuzcoano y de la dinamización de las vías verdes provinciales. También se hablará del plan de itinerarios verdes de Álava y la vía verde del Vasco Navarro, a cargo de Elena Gómez, que es la ingeniera jefa del Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava. Y, por otra parte, también conoceremos avances del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Vizcaya, y lo contará el director o desde la Dirección General de Innovación y Gestión Viaria del Departamento Foral, Miguel Ángel Castilla. Habrá luego tiempo para la tertulia, para el debate con Iker Urcelay, desde la parte de marketing de Basquetour, con Coldo Santiago de Encartur, con Nico Osinalde, director de Cuitur, con Amundarain de Donostialdea, Jesús Mújica desde Urola Erdía y Olatz Oraizola, técnica de turismo en Oarsoaldea. La cita, como decimos, es el próximo miércoles. Dará comienzo a eso de las 9 de la mañana. Y toda la información, como decimos, se puede obtener en la página de Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo de Gobierno Vasco.
Siete minutos para las 6. Colorado passes by, riding on a wall, headed eastward down. Estas son las temperaturas actuales en Vitoria, 5 grados, 6 en Pamplona, 6 en Biarritz, 8 grados en Bilbao y también 8 en San Sebastián. Y nos centramos ya mismo en los titulares que nos encontramos en nuestra web en eitv.eu. Recuerdan a Alberto Solaluce y a Joaquín Beltrán al cumplirse 3 años del derrumbe del vertedero de Zaldívar. En estado crítico, un hombre tras ser agredido con arma blanca en la puerta de una discoteca de Vitoria. También un joven se encuentra en coma inducido tras sufrir una agresión la pasada madrugada en Pamplona. Nueva jornada de huelga en Bizkaibus, hoy lunes, salvo en Durangaldea. Protesta contra el tren de alta velocidad y los daños ocasionados en la cueva de Lezetxiki. Homenaje a Joseba Pagaza Urtundúa en el 20º aniversario de su asesinato por parte de ETA. El paseo nuevo de Donostia se va a cerrar totalmente por obras desde hoy. Los expertos prevén una subida en el precio de la gasolina y sobre todo del diésel en las próximas semanas. Hoy lunes salen del puerto de Bilbao 20 vehículos blindados hacia Ucrania. La Real Sociedad pierde ante el Valladolid en el primer partido de la segunda vuelta, 0-1. Y Martin Licis levanta la primera rectangular de 200, la piedra rectangular de 252 kilos. Otra exhibición de Howard da la victoria al Baskonia en el Buesa Arena 91-79 frente al Zaragoza. Estos son, como digo, los titulares que encontramos ahora mismo en nuestra página web en eitv.eu. Estoy viendo aquí unas imágenes de los incendios en Chile, tremendos. Al menos 25 personas han fallecido en los inmensos fuegos en Chile, fuegos donde también hay que contabilizar más de 1.100 heridos, incendios forestales debido a la intensa ola de calor en América Latina. Es tremenda la fuerza del fuego, las imágenes en Chile. Luego recordamos esa noticia importante, terremoto de gran magnitud en Turquía, en el sur de Turquía, también en Siria. Se habla de más de un centenar de muertos, decenas de desaparecidos. Ciudades como Alepo, en Siria, muy afectada. Malatya, en Turquía, también tremendamente afectada. Turquía está pidiendo ayuda internacional. Los servicios de rescate están trabajando para intentar salvar de entre los escombros, mirando a ver si hay algún superviviente, pero hay edificios que han colapsado totalmente. Se habla, es posible que se supere la cifra del centenar de muertos. Y como digo, los desaparecidos todavía son muchos. Uno de los terremotos más importantes de los últimos años en Turquía. En cuanto a la guerra, bueno, pues Zelensky que ha tomado una decisión importante, ha sido prescindir, cesar al ministro de Defensa que le había acompañado, era su fiel escudero desde el primer momento. Bueno, pues el ministro de Defensa ha sido cesado, ha sido sustituido por una persona que hasta el momento se dedicaba a labores de inteligencia. Luego los premios Grammy de la industria discográfica esta noche en Los Ángeles. Beyoncé se ha convertido en la artista más galardonada de los Grammy. Luego dos veteranos de la música country, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Rosalía también ha obtenido un Grammy, Adele, etcétera. La lista es larguísima, es, vamos, un rosario de galardones los Grammy. Pero vamos, la gran triunfadora ha sido desde luego Beyoncé. Rosalía, que sigue su marcha triunfal por los Estados Unidos, y me alegro mucho por Willie Nelson y Bonnie Raitt. Llegan las noticias de las 6 aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Todo lo que pasa en el mundo, nuestros compañeros nos ponen las pilas al respecto, pendientes, como digo, de ese terremoto en Turquía, en el sur de Turquía, también en Siria. Más de 100 fallecidos, la cifra que están barajando ahora los medios internacionales, 100 fallecidos y muchos desaparecidos. Es 7,8, es la magnitud de este movimiento telúrico, de este sismo. También había alerta de tsunami, etcétera. Pero bueno, el 7,8, el terremoto en Turquía, más de 100 fallecidos y desaparecidos hasta el momento, mientras que Zelensky toma cartas en el asunto, intenta enderezar la situación en el frente de batalla, cambiando, sustituyendo a su fiel escudero, al ministro de Defensa. Polonia dice que sin problemas, que va a enviar F-16, lo ha dicho Estados Unidos. Si quiere lo puede hacer, nosotros no vamos a impedirlo, mientras los americanos intentan rescatar del fondo del mar los trozos, lo que quede del globo chino que fue derribado por un F-22. Llegan las noticias de las 6 y nos vamos con el buen rock and roll de este tipo de Tulsa, Scott Ellison. Seamos felices, disfrutemos de la semana y, como siempre, adelante, ¡viva el rock and roll!